Kilómetro 42, oficialmente el primer kilómetro 42 de la temporada radiofónica que empieza hoy. ¿Eh?
Correcto.
Pero vamos, que Chema no.
Pero para. llevamos inaugurando la temporada desde junio.
Qué malas, si esto no para nunca. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y además, recién llegado de Nueva York. Has estado
Estoy
en Nueva York.
Sujetándome los párpados. ¿Sí? Los párpados porque. Madre mía, son 6 horas de diferencia y tengo que reconocer que hoy ha sido el peor viaje de vuelta que he sufrido nunca. O sea, hoy todo lo que hablamos muchas veces, que hemos comentado cuando llevas un viaje largo, de estar sentado en un vuelo durante 7 horas, no moverte bien, cómo se te el cuerpo retiene líquidos, hinchazón de piernas. O sea, lo he tenido absolutamente todo. O sea, que un malestar general. Para que os imaginéis cómo he estado, hoy ni he entrenado. O sea, ha sido intentar...
Ya tiene que estar malo, sí.
Y tomando café a las 9 o las 10 para todavía intentar mantenerme durante todo el día, aguantar el máximo, porque ha sido tremendo. Eso sí, tengo que reconocer que han sido 5 días espectaculares. He andado, he corrido más de 35.000 pasos cada día, que es una forma increíble de conocer.
¡Ostras! ¿35.000?
Sí.
¿En cuánto se traduce en metros?
En kilómetros, esos van a ser más de 20 kilómetros, bastante más.
Sí. O sea, no, creo que no he andado tanto en mi vida. Y lo cierto es que es una ciudad en Nueva York para hacerla caminando. La puedes recorrer
yo la he hecho.
Se puede hacer y bueno, y está encontrando sitios que normalmente siempre he ido unas cuantas veces, pero esta vez tener amigos allí nos han dicho sitios, hemos empezado a conocer cosas diferentes, no tan turísticas, y lo cierto es que he disfrutado unos
¿Huele
días.
A marihuana, como dice Angelito?
Sí, ¿no? O sea que eso vas por la calle y...
Qué pena.
Y lo que es toda la parte central, Times Square y eso, lleno de mucha gente, mucha marihuana, se nota cuando vas pasando por las calles, y luego cuanto más te alejas, vas a otros barrios, no tiene nada que ver, la cosa cambia, pero sí que es cierto que sí que se nota lo que dice Angelito, que se nota de buena manera. Y luego me he acordado de ti, Juanma, también, de ti también me acuerdo, Joseba, pero de Juanma, porque me he probado un perrito en Brooklyn de langosta. No lo había probado. Un espectáculo. O sea, un perrito
caliente,
langosta.
¿Qué es decir?
O sea, a la parrilla, sí.
No lleva salchicha, lleva langosta en lugar
langosta. Lleva langosta troceada a la parrilla, y tengo que decirte que un auténtico lobster se llama.
Sí, lobster, sí.
Bueno.
Te lo habrán puesto con un pan brioche de estos así blandito, por encima una salsa rosa por encima, a lo mejor.
No, pero muy poquita, porque como ya tenías la langosta, ¿para qué la vas a estropear?
Sí, vale, y, qué rico, tío.
Pero espectacular,
pero
¿eh?
Debajo, puestos
¿y eso cuánto,
¿no?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Pues sí que es caro. Creo que en torno a cada perrito de estos...
$25.
No, 50, 40,
50. $50, ¿eh?
Sí.
Uy.
Bueno, era un menú, ¿eh? Te daban la bebida y luego unas patatas fritas.
Ah, vale.
Y luego tienes que pagar las tasas, al final
bueno,
es que
claro,
sale...
Un bocadillo de langosta, 50 pavos, claro, es que la langosta...
Pero
vale,
merecía la pena, ¿eh? O sea, que no lo había probado, merecía la pena.
Vale. Oye, y cuando corrías por las zonas en las que olía marihuana, ¿sentías sensaciones diferentes a las que has experimentado durante 50 años o no?
Ya, lo cierto es que me estaba acostumbrando al final, ya creo que ya ni lo noto. Mira, hay varios sitios, en Jamaica sí que se nota bastante, que ahí se consume por la calle. En Las Vegas, que creo que Las Vegas todavía es peor, y Nueva York que se nota, pero bueno, vas a Central Park, que otra cosa curiosa, que en Central Park ahora ya tienes que ir en el mismo sentido. Yo hace años corría en Central Park y te daba igual correr de un lado que de otro, ahora no, ahora ojo con ir de otra en el otro sentido, porque va todo muy ordenado, los que van caminando, los que van corriendo, los que van en bici, y no puedes salirte del sentido de la marcha, si no estás condenado a que te digan cualquier cosa, y si no siempre está la policía por ahí cerca.
Oye, voy a introducir ya uno de los temas, hablando de Nueva York, como estábamos ahí a nivel del mar, es que me preguntaba el otro día una persona que hablamos mucho de la diferencia de correr a nivel del mar y en altura,
sí,
de Madrid-Gijón, que hacíamos alusión el fin de semana pasado, el lunes pasado, si correr en sitios donde hay humedad también te da más resistencia.
No, lo que pasa es que es un medio diferente. El correr con humedad requiere adaptación. Entonces, si tú estás entrenando en Madrid en condiciones secas, por así decirlo, cuando vas a correr con humedad, tu cuerpo pierde rendimiento, lo empeora en cuestión de cuando empiezas a sudar, tu cuerpo no se adapta a esas condiciones de humedad y rápidamente disminuye tu rendimiento. ¿Qué pasa? Que si sigues entrenando en humedad, tu cuerpo se adapta rápidamente. O sea, en cuestión de un par de semanas, tu cuerpo es capaz de correr con humedad igual pues en un sitios un poco más secos. Lo que sí que es cierto que si entrenas en calor, o sea, con muchísimo calor, sí que se podría decir que es similar a entrenar en altura, porque al entrenar en calor le estás fastidiando a tu cuerpo porque lo obligas a trabajar más, primero para que baje la temperatura de tu cuerpo y luego para que sea capaz de mantener el rendimiento con esas altas temperaturas. Entonces eso sí que podría ser como un entrenamiento similar a la altura, pero la humedad es una condición que si te adaptas y estás tiempo, tu cuerpo al final se acostumbra.
Mira, pues ya que estamos con preguntas...
No, antes de que la hagas tú, que no te hemos dicho, Chema, estás ante un nuevo runner, ha nacido un runner.
Bueno, hombre, no.
Ya le tenemos
no,
usado, pero,
no, que te cuente.
Esta semana 36 kilómetros,
Vamos, mira que te iba a preguntar, Juanma, ¿cómo 36. Habías...?
Ojo, que estamos ante 36. En la última semana de agosto, teniendo en cuenta que soy un gordo pilo, que tengo las lorzas de todas las comidas del verano, pero te iba a preguntar cómo saber cuándo parar antes de caer lesionado. Es que es importante, porque claro, por ejemplo, yo que ahora vuelves a correr, tienes una molestia y dices, ¿qué hago? ¿Paro? ¿O realmente tengo que entrenar para que aprender a sufrir también este tipo de molestias y aprender a correr con molestias también?
Sí, bueno, al final un atleta de alto nivel está acostumbrado a correr, a entrenar con dolor. Entonces lo que tienes que ser ya cuando llevas muchos años y tienes mucha experiencia, sí que sabes un poco detectar hasta dónde puedes llegar. Y siempre tienes cerca un fisio, un médico que te dice, oye, pues para hasta aquí o puedes seguir entrenando. Para una persona normal, pongamos como tú un ejemplo de alguien que puede estar haciendo 30, 40 kilómetros, ¿cómo sería cuál sería la alarma que tendríamos que escuchar para saber si es lesión o es una sobrecarga que podríamos aguantar? Si conforme va avanzando el entrenamiento, el dolor va aumentando, quiere decir que estamos en peligro, zona de peligro, es decir, cerca de la lesión. Si conforme va avanzando el entrenamiento, el dolor va disminuyendo, quiere decir que es una sobrecarga fruto del entrenamiento que estamos haciendo. Así que tendríamos un poco que escucharnos o ver cómo va a funcionar nuestro cuerpo y cuanto más tiempo llevemos, si disminuye el dolor... sobrecarga.
Tira. Si cada vez es más soportable, tira para adelante.
Sigue.
Si
no,
cada vez
normal.
Te duele más, es mejor parar.
El dolor aumenta y esto tiene que ser rápido. Juanma, en 10-15 minutos ya tenemos la alarma. O sea que empiezas una pequeña molestia y empiezas a calentar un poquito, llevas 10, pues estoy un poquito mejor y a lo mejor llevas 15 minutos y dices, ahora no me acuerdo siquiera. Quiere decir que es una sobrecarga pues típica del entrenamiento, que si siempre has hecho un ejercicio nuevo, al día siguiente estás con dolores, con molestias. Pero bueno, como regla, si conforme el entreno aumenta, disminuye dolor, sobrecarga, y si es al revés, pues paramos.
Gran consejo, esto me gusta. Está muy bien.
La gente tiene que aprender cosas.
Efectivamente.
Claro. Venga, bueno, antes de las preguntas, rápidamente, contamos que ya se acabó la Diamond League, que Quique Llopis estuvo a punto de ganarla,
Lo hizo muy bien. En Tokio, ojito que...
Es que todo apunta al 13 de septiembre, Tokio, Mundiales de Atletismo. Esa es la gran cita.
En un par de semanas tenemos la gran cita del año mundial, y Llopis a mí, bueno, es alguien que yo creo que un día va a pegar va a hacer una grandísima carrera, no va a tener problema y conseguirá un grandísimo resultado. Yo espero que tenemos un equipo bastante potente, numeroso, y bueno, se habla de 6-8 medallas lo que puede conseguir el equipo español, y veremos. Y la Llopis, fíjate que yo es una de las que tengo ahí en mira, Joseba, o sea que esperemos que haya suerte, y no solo la marcha, el 800, que tenemos siempre posibilidades, algún salto que pueda cuajar, o sea que al final... Veremos lo que pasa y bueno, solo que no van en maratón en hombres, se hace un poquito extraño, que no tenemos equipo de chicos, ¿no? Sería un poco la gran novedad, y van más mujeres, ya nos superan en todo.
En concreto, 56 atletas, 30 mujeres, 26 hombres en el equipo español. Destacar Mondo Duplantis, quinto a Diamond, Femke Bol, quinta a Diamond, y 30 carreras seguidas ganando.
Una pasada.
30 carreras seguidas. Y por cierto, en los mundiales van a estar Jakob Ingebrigtsen, que vuelve 6 meses después, y sobre todo Yulimar Rojas.
Sí.
La primera vez que va a competir en 2 años.
Se operó.
Se opera el talón, ¿no?
El tendón, sí, se lo operaron. Y
no ha competido y sin haber competido a los mundiales.
Sí, ha hecho alguna competición, pero bueno, ya su primera competición seria. Y bueno, lo que pasa es que era tan superior a todas las demás que veremos cómo llega. Pero si va, yo creo que estará peleando por las medallas, como siempre. Y luego, como anécdota, el otro día en las finales, no sé si habéis visto a las dos corredoras etíope que les da igual todo, y han salido una con el dorsal de la otra. Entonces, la que ganó llevaba el dorsal de la que había quedado quinta. Con lo cual, se armó ahí un tifostio y estamos hablando de $50,000 de premio. Y luego, encima, la que había ganado no se había clasificado por Etiopía para ir a Tokio, pero con esa plaza sí se garantizaba. Y luego encima una era de Nike y otra de Adidas. Con lo cual, imagínate el tifostio, 40-45 minutos hasta que se solucionó todo.
Vamos con las preguntas rápidas, ¿eh?
Dale.
Venga. Vale, vamos al...
Para mejorar físico, correr mucho tiempo en zona 2 o ir más rápido y forzarse un poco. Traduzco. O sea, correr a menos ritmo y a menos pulsaciones.
Dar un poquito caña.
Más
cañero. Yo soy... Fíjate, además... con mi amigo que estaba me hizo la misma pregunta en Nueva York el otro día corriendo y dice que era capaz de hacer hora y media en zona 2 muy tranquilo. Y yo, como ha estado corriendo conmigo, yo le iba chinchando y diciendo, tienes que forzar un poquito más. Sesiones más cortas y un pelín más intensas. Más en zona 3 yo creo que se provocan más mejoras en nuestro entrenamiento. O sea que yo sería más partidario de no alargar y trabajar más en zona 3.
Vale. En plena preparación de Valencia, ¿cuál sería el suplemento que recomendarías al 100%? ¿Magnesio?
A ver, magnesio está ahora muy de moda, te lo tomas por la noche, te recupera, incluso se duerme muy bien, gente que lo está tomando. Pero fíjate, yo si tuviera que decantarme por algo más moderno, por decir algo, remolacha, superalimento y que funciona. Y si os fijáis, muchos ciclistas cuando llegan a meta, veis el...
Es verdad,
que
le están dando unas bebidas moradas,
que tiene,
sí, es verdad.
Ese color, pues la remolacha sería un poquito...
En cuanto cruza la línea de meta, está el asistente y les da una botella de... No sabía yo que era remolacha eso. Fíjate.
Sí, se toma también antes y de hecho ya hay muchos productos que lo llevan antes para entrenar, tomarlo durante. Y la remolacha sería un nutriente que está muy bien y tomarlo en ensalada o como quieras, que funciona.
Para la rodilla, ¿qué es mejor, correr en asfalto o en cinta de correr?
Pues yo, fíjate, yo me encantaría intentar ir por tierra. Aunque
ya,
fíjate,
entre esas dos, entre Guatemala y Guatepeor...
Pues casi, fíjate, podías hacer máquina elíptica y quitas el impacto, y si no, yo creo que posiblemente con las zapatillas que se llevan ahora, que son muchas más blandas, las espumas aguantan casi a lo mejor la cinta. Yo creo que están más preparadas, pero bueno, yo buscaría tierra o hierba.
Y medio maratón completado y quiero maratón. ¿Tiempo de preparación más o menos?
Bueno, si ya lo hace con garantías, estamos hablando de una preparación de una maratón normal, serían 3 meses, única y exclusivamente pensando en la maratón, pero al final yo la prepararía durante un año, así que serían 3 meses últimos solo para la maratón y la otra parte del año pues entrenando otras cosas para seguir mejorando.
Chemita.
Oye, estoy pensando que vamos a llamar a Elisa un día de estos para que nos cuente los suplementos, ¿cuáles son? Porque nos pregunta muchísima gente.
Sí, suplementos, vale, pues está bien, y además empezamos temporada y ya que nos ponga una dieta.
Que nos pongan al día de las cosas que van saliendo además nuevas.
Sí, que hay mucho, hay mucho. Gracias, Chema, un abrazo.
Bueno, besitos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós. Chao.